En la Universidad de Santiago, cuando el martes por la tarde la oficina del rector de la USACH terminó vandalizada. Esto luego de que un grupo de personas irrumpieran el lugar en medio de un llamado de movilización interna de los alumnos en demanda por ciertas acusaciones precisamente en contra del rector Rodrigo Vidal, que está al teléfono de ADN. Rector, bienvenido, buenos días.
Buenos días, Paula. Buenos días, Mauricio. Gusto de saludarles.
Gracias por acompañarnos, rector. Ya vamos a ir a los detalles de todo lo que hay detrás de esta movilización, pero quiero partir preguntándole a usted, ¿qué pasa hoy día? ¿En qué está hoy la Universidad de Santiago bajo su rectoría?
En este minuto la universidad está en paralización por parte del estudiantado y tras los hechos del día martes se mantiene todavía ocupada la Casa Central y un sector de la universidad. Pero felizmente, esa es la buena noticia, dentro de unos minutos, el vicerrector de apoyo estudiantil se va a reunir con la Federación de Estudiantes para ya iniciar el diálogo que permita prontamente normalizar esto y satisfacer las consultas, las dudas y demandas que los estudiantes puedan tener.
Ya, ¿y los estudiantes han aceptado esa instancia de diálogo?
Sí, por supuesto, ellos se han comunicado, el vicerrector académico se comunicó con ellos, conversaron, se pusieron de acuerdo y se van a encontrar. Obviamente, nosotros siempre mantenemos conversación con el estudiantado. Paula, Mauricio, hasta el día lunes, es una práctica permanente de la rectoría, de su diferente equipo, de los decanos, decanas de la universidad, siempre conversando con ellos.
Ya, pero no es usted el que va a participar en esta primera instancia.
¿Perdón?
No es usted el que va a participar en esta primera instancia.
No, la persona que siempre interactúa con ellos directamente es el vicerrector de apoyo estudiantil y luego, si es necesario, obviamente también me reúno yo, los decanos y otras personas, digamos. Pero él es el interlocutor permanente con la dirigencia, con estudiantil y con el estudiantado.
Ya, no es que en esta oportunidad el rector se reste por la falta de ascendiente o por la falta de comunicación con los estudiantes, que, dicho sea de paso, lo han acusado a usted, rector, de no presentarse frente a los representantes a una reunión que hace algunos días estaba previamente confirmada y que usted mismo aplazó por estar en la embajada de Marruecos.
Déjame decirte lo siguiente, Paula, algo que ustedes saben muy bien y lo digo en 10 segundos. Estamos viviendo una sociedad donde se instala una información falsa, se replica por redes sociales, se transmite a mucha gente, se construye una posverdad y eso puede atraer acciones como las que vimos el martes. Eso es completamente falso. Desde que yo asumí la rectoría, he mantenido una política de puertas abiertas con todos y todas los miembros de la comunidad, sin ninguna excepción, sin ninguna. Y eso ellos lo saben. Nosotros el día 19 de agosto nos reunimos con la federación inmediatamente cuando ellos estaban electos, luego estuvimos con ellos en el cambio de mando y estamos. El vicerrector se reúne cada semana y yo me reúno con ellos cada vez que ellos lo solicitan, la Federación de Estudiantes, representaciones y también cualquier estudiante de la universidad que normalmente pide reuniones conmigo, pues se reúne conmigo, eso es permanente. Lo que ocurrió el día martes es algo que ocurre todos los días en cualquier lugar del mundo. Tenía yo una agenda en la mañana donde tuvimos la primera sesión ordinaria del nuevo cuerpo colegiado superior de la universidad, que es el Consejo Superior, primera sesión que se alargó más de lo previsto, más allá de la 1:00 p.m. Y por lo tanto eso corrió la agenda completa. Y efectivamente yo me reuní con la embajadora de Marruecos porque estamos conversando varias cosas y entre ellos poder profundizar intercambios estudiantiles con dos universidades de Marruecos para que nuestros estudiantes puedan ir, estudiantes de Marruecos puedan venir. Y eso siempre se alarga, qué sé yo. Y a las 3:30 tenía yo la reunión con consejeras y consejeros estudiantiles, 4 o 5 personas, y se informó desde la Secretaría de la Rectoría que había un atraso y que se corría para las 4:00 p.m. la reunión, a la cual yo iba a llegar encantado, corrí las reuniones posteriores porque me encanta conversar con ellos. Y luego se corrió un poquito hasta las 4:15 porque, bueno, tú sabes, la congestión en Santiago y todo. Y cuando íbamos llegando a la universidad estaba, la Casa Central estaba completamente rodeada por una manifestación estudiantil, lo que a mí no me complica absolutamente para nada, todo lo contrario, yo voy, converso con ellos, pero habían situaciones que estaban ocurriendo que no daban garantías de seguridad, no de todo el estudiantado, sino que de alguno en particular, para poder tener seguridad y tener una reunión con la tranquilidad que corresponde a una universidad del Estado. Y esas personas que estaban ahí con una actitud un poquitito distinta, que era una minoría respecto de ese gran estudiantado que estaba manifestándose pacíficamente, ese grupo minoritario genera los disturbios que ustedes vieron posteriormente y por lo tanto yo no tenía garantía para poder reunirme. No estoy hablando de las personas con las que me había reunido, no estoy hablando de ellos, sino que de otras personas que estaban allí y que realizaron esos disturbios. Por lo tanto, conversar con ellos es algo que a mí forma parte de mi política, lo vamos a hacer siempre y lo vamos a seguir haciendo, y por lo tanto esta conversación de del vicerrector es para reanudar inmediatamente ese diálogo abierto con todas y todos ellos.
Ya, perfecto. Ahora los estudiantes, para usted dice, despejemos la paja del trigo, ¿no? Los estudiantes apuntan contra los recursos que la universidad destinó, estamos hablando cerca de 100 millones de pesos, para defender su impugnada elección como rector, ya que el Tribunal Electoral ha cuestionado el resultado tras la exclusión de casi 3.000 docentes del padrón que buscaba elegir a la máxima autoridad de la universidad en el 2022, una medida que además fue denunciada por 23 académicos que acusan que el universo electoral quedó compuesto por solo 762 docentes. ¿Cómo se hace frente a esa acusación que está en el fondo de la movilización de los estudiantes?
Se hace frente con la verdad. Esa posverdad se hace frente con la verdad. ¿Y qué es lo que ocurre aquí?
¿Dónde está la posverdad?
La posverdad, te la voy a leer, la posverdad. Vidal contrató una oficina para defender su elección ilegítima, donde excluyó alrededor de 2.000 profesores por hora y ha pagado 100 millones. Esa es la posverdad. En esa sola frase que te acabo de leer y que anda por ahí dando vuelta, hay 5 mentiras, ¿ya? Primero, no fue Vidal. Las decisiones de este tipo las toman los cuerpos colegiados de la universidad. En este caso, en ese minuto, el año 2022, al igual que en el año 2018, la decisión la toma la junta directiva de la universidad, que era, hasta hace algunas semanas, el cuerpo colegiado superior de la universidad. Digo hasta hace algunas semanas porque con el nuevo estatuto orgánico tenemos un nuevo cuerpo colegiado que se llama Consejo Superior. Por lo tanto, esa junta directiva toma la decisión de defender la universidad frente a un acto judicial externo por una razón muy simple. ¿Quién compone, quiénes deciden la composición del padrón electoral? Como en todas partes del país, la decide un colegio o una junta electoral. El año 2018 y 2022 no la decidió el rector que estaba en ejercicio en ese momento y que era yo, no la definen los candidatos, la define un cuerpo colegiado electoral. ¿Quiénes forman ese cuerpo colegiado? El profesor titular o la profesora titular más antigua de cada una de las 9 facultades. Ellos componen ese cuerpo colegiado, determinan el padrón, no tienen nada que ver en esto, ni las autoridades ni las candidaturas, definen un padrón y ese padrón es aprobado por la junta directiva de la universidad. Y por lo tanto, cuando se produce la impugnación del año 2018, donde fue electo el rector Juan Solesi, y la impugnación del año 2022, cuando fui electo yo, en ese momento la junta directiva es la que hace la gestión para poder contratar una oficina de abogados especializada, etcétera. Eso es lo primero. El rector de la universidad tiene nada que ver en esa decisión.
Okay. ¿Y destinar 100 millones a una defensa, rector?
Voy a cerrar, Mauricio. No se excluyeron profesores por hora de clase. Desde el año 1990, con el regreso a la democracia, siempre el padrón ha sido constituido por los académicos y académicas de jornada completa de la universidad. Uno podrá estar de acuerdo o no, ese es otro punto, pero siempre ha sido así hasta el año 90. El año 2018 se produjo la primera impugnación por parte de 17 profesores y profesoras por hora de clase, más un académico de jornada, y el TER acogió esa reclamación y el TRICEL la rechazó. Y por lo tanto el rector continuó. El año 2022, 22 profesores por hora, más un académico jornada completa, de un total de casi 3.000 profesores y académicos, nuevamente impugnaron. Insisto, no fueron excluidos, nunca han estado en el padrón. Insisto, no digo que eso esté viendo mal, pero así ha sido. Y por lo tanto vuelven a impugnar. Esa impugnación dura casi 3 años, ese proceso en el TER. El TER vuelve a confirmar que se debe llamar a una nueva elección y la junta directiva apoya por unanimidad, junta directiva en la que yo no tenía derecho a voto, no participaba por lo tanto en esa decisión, vuelve a aprobar por unanimidad que la universidad tiene que apelar ante el TRICEL y estamos a la espera de lo que decida el TRICEL. Esa es.
Ya, rector, pero disculpe, que nos queda poquito tiempo, digamos, pero el cuestionamiento también está aquí con las dificultades económicas que muchas veces tienen los centros de estudio de educación superior, el destinar 2.500 UEFs o hasta 2.500 UEFs para defender su punto en el fondo. ¿Le parece adecuado?
Mauricio, primero no se han pagado 2.500 UEFs.
Se pagaron 1.000 ya.
¿Perdón?
Se pagaron 1.000 UEFs, entiendo, y 1.500 restantes si es que tiene éxito el estudio Colombara en los puntos que usted plantea.
Por lo tanto, lo primero, nos han pagado 100 millones, como dice la posverdad. Se se han pagado menos de 40. Son alrededor de 800 euros. Lo primero que hay que decir, ahí hay una primera cosa que no se dice como corresponde. Segundo, esa decisión se toma hace 3 años y se hizo a través de mercado público, como se hacen las cosas en las instituciones estatales, a través de mercado público, trato directo, y eso está desde hace 3 años en la página de mercado público para que todo el mundo lo pueda ver. Aquí no hay negocio escondido, no hay nada de esas cosas que se dicen. Absolutamente transparente. Y por lo tanto, tiene que ver como es mercado público, tiene que ver con valores de mercado. Y ese total, supongamos que el Tricel acoge la apelación que ha presentado la universidad, ese total de dinero que se habla es un total que se paga a lo largo de 3 años, Mauricio, divídelo por 36 meses, donde han habido acciones frente al Tribunal Electoral Regional, frente al Tribunal Constitucional y frente al Tribunal Calificador de Elecciones. Por lo tanto, creo que en eso hay que ser muy claro. Y además, debo agregar que eso no tiene nada que ver, como se dice de nuevo en esta desinformación y posverdad, con los 5.200 millones de becas. La universidad asignó 5.200 millones de becas para beneficios, becas estudiantiles, y esos 5.200 se están ejecutando como corresponde. Son dos mezclas de cosas que no tienen ninguna relación entre ellas.
Rector, un último punto, al menos de mi parte. Acá no solo usted está enfrentado a algunos estudiantes, sino que también anoche hubo un comunicado de 3 asociaciones de funcionarias y funcionarios de la universidad que, entre otros puntos, dicen que hay declaraciones que han sido emitidas por autoridades universitarias que han criminalizado el movimiento estudiantil a través de amenazas a dirigentes estudiantiles, consejeros y estudiantes movilizados. ¿Qué responde usted a los funcionarios de la universidad?
No, yo no le voy a responder a los funcionarios. En la universidad practicamos la libertad de expresión y ellos tienen derecho a decir lo que quieran. Yo simplemente espero que siempre se diga la verdad. Aquí no hay criminalización. Mauricio, yo no sé si tú viste las imágenes de lo que pasó en la rectoría de la universidad.
Sí, las vi.
A tu juicio, ¿eso es normal o eso es...?
Es que no me corresponde a mí opinar, digamos, la gente se toma...
Claro, pero Mauricio, seamos serios. Cuando se dañan, se roban se hace lo que se hizo con recursos públicos, Mauricio, pertenece a todo el Estado de Chile, la autoridad que corresponda tiene la obligación legal de realizar los procedimientos legales o disciplinarios que correspondan. Yo no tengo alternativa. Cuando la Contraloría General de la República me pregunta, rector, usted es el guardián de los bienes públicos de la universidad, ¿qué hizo frente a esa situación? Yo no le puedo decir, no hice nada, porque entonces soy yo el que recibo, ¿no es cierto?, eso, porque soy yo el responsable.
Rector, ¿y qué se hizo?
Porque obligado a realizar los procedimientos disciplinarios y las denuncias que corresponden, porque son bienes públicos de todo el Estado de Chile.
Ya, ¿y qué se hizo? Porque en ese momento se lanzaron sus pertenencias hacia el exterior de la oficina, muebles, artículos electrónicos, libros, incluso después en una publicación en Facebook se ofreció el sillón de su oficina por un valor de 100 millones de pesos, que era el valor del que estábamos hablando de la defensa. ¿Qué se hizo después en relación a esos hechos de violencia? Que uno puede llevarlo en una discusión en paralelo, porque usted mismo dijo, no son todos los estudiantes los que participaron de esa ocupación de su oficina. Digamos.
Sí, por supuesto. A ver, te agradezco mucho la pregunta, Paula. Primero, yo como rector de la universidad y los decanos con quienes estamos trabajando el tema, nunca hemos criminalizado a ningún estudiante de la universidad y jamás lo haremos. Tenemos nuestros estudiantes, son gente extraordinaria y por lo tanto eso no lo haremos jamás. Pero obviamente tenemos que realizar la investigación para saber quién hizo lo que tú estás mencionando. Yo tengo que saberlo porque tengo que informarlo a las instancias correspondientes de este país. Yo tengo que saberlo. Por lo tanto, aquí no hay criminalización de los estudiantes, eso es mentira, no lo vamos a hacer nunca porque nunca lo hemos hecho. Ahora, por lo tanto, y esto se acotó a ese rato que ustedes vieron, porque después todo lo que han hecho los estudiantes de reunirse, una paralización, levantar un petitorio que estamos esperando y que todavía no nos ha llegado, o mantener todavía tomada la Casa Central, ahí nosotros no estamos en oposición a ello, ellos están realizando una serie de acciones que esperamos que liberen pronto. Esto está concentrado a esas acciones que se produjeron en ese rato entre las 4:30 de la tarde y las 5:30 de la tarde. Por lo tanto, en eso quiero ser muy claro. Y estaba mencionando recién que han salido declaraciones de gremio, pero han salido muchas declaraciones de decanos, de consejos de facultad, también de la corporación de USACH, que son los líderes estudiantiles de la época del 73 y que sufrieron la dictadura y que rechazan completamente la violencia. Por lo tanto, tampoco tenemos que perdernos en eso. Una cosa es que uno puede empatizar con ideas estudiantiles, qué sé yo, y otra cosa es la posverdad, la mentira y la violencia. Y yo como autoridad universitaria, como cualquier autoridad pública de este país, tengo que defender la autonomía, en este caso de la universidad, tengo que defender los bienes públicos y no puedo aceptar la violencia. Pero insisto, es una pequeña minoría, un grupito muy pequeño, que ya la investigación determina de quiénes son, la gran mayoría inmersa, enorme de nuestro estudiantado no está en esto. Son muchachos y muchachas que estudian y que se desarrollan sus actividades normalmente como a ellos les gusta hacerlo en la Universidad de Santiago de Chile.
Ya, pues, rector Rodrigo Vidal, rector de la Universidad de Santiago de la USACH, muchísimas gracias por estos minutos en Radio ADN. Buenos días.